Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No queráis temer mi pequeñito rebaño, porque ha sido del agrado de vuestro Padre daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos unas bolsas que no se echen a perder, un tesoro en el cielo que jamás se agote, a donde no llegan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, María Santísima.
Queridos amigos, fiesta de San Paulino de Nola. Obispo del siglo IV. Él era un abogado, era casado, pero cuando vio que su único hijo se murió, decidió retirarse como ermitaño con su esposa, era casado, y se retiraron cada quien como ermitaños, y después por su santidad tan grande, pues lo buscaron eventualmente, ya grande, para que fuera obispo de la ciudad de Nola. Era muy amigo de San Ambrosio, de San Agustín. Y se encuentran documentos muy bellos de él. Él era, dice San Agustín, que él era el santo más amable, más educado, que lo hizo como un voto. Él hizo un quinto voto, de ser siempre amable y siempre cortés con todos. Eso es lo que lo caracterizó a él. Lo que me gustaría expandirme el día de hoy, como es el último día aquí en Armenia de la Santa Misa, en el área de Armenia, es darles darles fortaleza, darles ánimo en esta lucha tan fuerte que estamos viviendo. Digamos, me he dado cuenta que ha sido lo más importante en los viajes apostólicos, ha sido animar a las personas, darles confianza, darles fortaleza, ánimo, hacerles crecer en la fe, animarlos a seguir estudiando y orando, defendiendo la fe, especialmente confiando en Dios y en la Santísima Virgen María. O sea, es dar una estrategia de lucha en estos momentos específicos que estamos viviendo. Les he comentado a través de los viajes a las personas que el primer error es pensar que en este momento son momentos tranquilos o son momentos de lucha tal y como fueron hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Es un error muy grave. En estos momentos se ha incrementado la lucha. Se han incrementado las tentaciones, la fuerza del mal. Y por lo tanto deben incrementarse la fuerza del bien, la fuerza de la resistencia, la fuerza de las virtudes heroicas, de la fe, esperanza y caridad especialmente, la caridad fraternal también. La gente tiene la tendencia a ver hacia atrás. Lo que yo viví hace 10 años, hace 20 años, hace 2 años, 3 años. La vida es tranquila, la vida sin conflictos, eso no es para este momento, no es. Al contrario. Tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que preparar a nuestros vecinos, a la gente que nos... Que depende de nosotros y que ve como un ejemplo lo que hacemos. Son momentos de una lucha extrema. O sea, no se ocupa hacer saber mucho para esta realidad, es aceptarla. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el que va a luchar a través de nosotros. O sea, es una lucha divina. Pero uno tiene que disponerse a la altura de las circunstancias para poder ser dóciles y que Dios realmente nos tome como instrumentos, que sirvamos de algo en el plan de Dios. Y ese plan de lucha lo dio la Virgen de Fátima, no hay duda. La Virgen de Fátima nos dio el plan de lucha para este momento. La Virgen de Fátima reveló 3 secretos que son una clave para luchar en este momento. Bueno, aquí unos que no saben de eso, son dos familias aquí que no saben. Vamos a explicar rápido lo que significan los 3 secretos y el plan de lucha de la Virgen de Fátima, que es la que está liderando en este momento la lucha que estamos enfrentando. Y nos da la luz y la fuerza y la manera de luchar para que ella triunfe, que eventualmente va a triunfar y Cristo va a triunfar y va a venir pronto, demasiado pronto. Dios quiera que más pronto de lo que pensamos. Entonces, el primer secreto de Fátima fue revelar el infierno, o sea, confirmar la existencia del infierno y revelar que se abrió, o sea, la Virgen Santísima abrió el infierno a los pastorcitos, enfrente de ellos. La Virgen abrió la tierra, ¿sí? El centro de la tierra, vieron los pastorcitos cómo caían como copos de nieve en una lluvia, en una nevada tupida, como si fuera una nevada tupida. Vieron cómo las almas caían en tiempo real al infierno. El infierno es el lugar destinado por los demonios y los hombres condenados que mueren en pecado mortal y fuera de la fe católica para toda la eternidad. De ahí no se sale jamás. Es el fuego eterno de estar separados por Dios, haber perdido a Dios para siempre y jamás. Entonces la Virgen Santísima le recuerda esa realidad y que está debajo de nosotros, en el centro de la tierra. Entonces les dice: vean tantas almas que van al infierno porque no hay quien rece ni quien sacrifique por ellos. Si yo les pido primero que recen rosarios y hagan sacrificios por sus hermanos para que no vayan al infierno. Primer mensaje: hay infierno. Hay que tener ese temor del infierno, es un temor saludable. Y hay que alejarnos del infierno y rezar y hacer penitencia. Eso es el primer mensaje. También dijo que se vendría otra vez a pedir la devoción a su corazón inmaculado. Por lo pronto pedía que se hiciera eso. El segundo mensaje fue, el segundo secreto. El primer secreto fue para advertirnos de la condenación individual que corremos todos si seguimos en el pecado, si morimos en el pecado mortal. El segundo secreto fue para librar a las naciones de la apostasía, de los errores de Rusia, del ateísmo y materialismo, todos los errores que traen consigo el no creer en Dios, hacer de lado a Dios, poner la materia, el mundo, las pasiones como número uno, ponerse el gobierno como Dios, como si fuera Dios. Entonces el segundo secreto era para salvar a las naciones de esa apostasía, de caer en esos errores, de alejarse de Dios y de caer en esa ideología satánica que es el comunismo, de imponer, de ponerse en el lugar de Dios el Estado y el materialismo. Y la solución para eso es y sigue siendo y no se ha hecho, es consagrar a Rusia su corazón inmaculado. Dios primero ahí una visión de que todo se hace a través del corazón inmaculado de María. Ella es la mediadora de todas las gracias. Ella es la que va a traer, la que trae las bendiciones y la que va a traer el triunfo de Cristo a través del triunfo de ella. Entonces nos dio a entender de que Dios va a convertir a las naciones, va a hacer que regresen a la gracia y al amor de Dios a través de Rusia. Todavía no se hace eso. Y dijo, si no se hace, Rusia será un instrumento de castigo en lugar de un instrumento de conversión, que es lo que vemos ahorita. Entonces los papas de aquel entonces no lo hicieron. Pío XI, Pío XII, los demás papas, nadie lo ha hecho. Es un misterio de iniquidad, pero ese es el motivo por el cual las naciones han caído en el comunismo, todos, tarde o temprano. La Virgen Santísima habló que es un látigo de castigo contra las naciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, podemos hacer un paréntesis ahí para que vean cómo Dios piense, cómo Dios ve, cómo Dios castiga las apostasías o el caer en el error o el no defender su ley, el no tomarlo como rey a él. Colombia está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Ni las personas, ni las asociaciones, ni los obispos actuaron como si Cristo fuera el rey, el dueño del país, porque el país fue consagrado a él. Un evento que confirma eso fue el año pasado se aprobó lo que llaman ley del aborto hasta los 6 meses, que no puede ser ley, algo que va contra la ley de Dios, no puede ser ley, pero se aprobó eso y ninguna de las autoridades religiosas o civiles se opuso violentamente como se debía en público. Y se aprobó. Increíble. Pero ni siquiera hubo reparación. No hubo oposición ni reparación. Ni siquiera al nivel de lo que hacen los globalistas, que se ponen muy dramáticos y muy, muy violentos por cualquier cosa que les contradice a ellos. No hicieron casi nada. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que el aborto es un sacrificio que se hace a los demonios. Cada vez que se hace un aborto, tanto Dios como los demonios lo ven como un sacrificio hecho a los demonios. ¿Sí? Desde el principio. Es un sacrificio humano de sangre. Por eso es que la cuota, digamos, de iniquidad que necesitaba el demonio para tomar el país completamente, ya lo tenía dominado en muchos aspectos, pero completamente a través del comunismo, era la cuota del aborto, que se realizó a través de las vacunas, que también tienen abortos, y complicidad las vacunas del COVID que se puso la gente, y también pues, la ley famosa que se aprobó. Se colmó el vaso para que Dios ya no bendijera y protegiera el país, ni la Virgen Santísima, y para que el demonio tuviera suficiente raíz, suficiente manos, satanismo, cuota de sacrificios humanos, de abortos hechos para que dominara el país. ¿Sí? O sea, todo tiene una consecuencia en esta vida. Como les dije el domingo, cualquier infidelidad a la gracia bloquea la gracia y nos debilita y trae como consecuencias más pecados. Y eso se ve mucho más obvio en un pecado de abominables como el aborto. Bloquea a Dios, separa al país de Dios más y más, más lejos, y atrae sobre él el poder del demonio. Son palabras del Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. El que no está bajo el poder de la luz, que es Dios mismo, está bajo el poder de las tinieblas, que es el príncipe, es el demonio. Es uno u otro, no hay intermedio, no hay. O uno se consagra a Dios y le es fiel a Dios, o uno es infiel a Dios y es fiel al demonio y a sus obras. Por eso es que ese evento de la ley que se pasó el año pasado en Colombia y que no hubo oposición, ni resistencia, ni procesiones, ni siquiera era para que los católicos salieran a las calles con procesiones y la Virgen Santísima, por todas las veredas de todo el país, haciendo reparación por lo menos y ofreciendo resistencia. Y indignación ante eso. No hubo. Entonces por eso es que ese segundo secreto de Fátima, eso es un ejemplo de lo que pasó en las naciones de los últimos 100 años. No se han resistido a los errores que contradicen el reinado de Cristo. Se ha disminuido, se han alejado de Dios y han caído bajo el poder del demonio. Más y más, con más fuerza. El comunismo se definió como algo intrínsecamente malo. O sea, que nada bueno hay en él. De tal manera que los papas lanzaron una anatema de excomunión a todos aquellos que apoyaban de alguna manera al sistema comunista. Gravísimo. Y eso no, esa excomunión no se ha levantado todavía. Sigue en pie esa excomunión. Por eso es que eso es parte del segundo secreto de Fátima. Y el remedio a eso es predicar el reinado de Cristo Rey, la necesidad de que Cristo reine en las familias, en los individuos, las familias, la sociedad, las comunidades, los países. Proclamarlo a los cuatro vientos. Aunque el demonio y los malos sean en mayor en número, eso no nos tiene que afectar para seguir propagando y predicando el reino de Cristo, el reino de Dios, en el país también. Muchos lanzaban cruzadas para que se consagrara el país el sábado pasado, el domingo pasado, y no se hizo. Ningún obispo hizo eso. Entonces, eso fue el segundo secreto de Fátima, era para salvar a las naciones de la apostasía. El tercer secreto de Fátima fue dado para salvar a la Iglesia Católica de las manos del comunismo y de la masonería y del demonio. Se tenía que revelar a más tardar a 1960 o después de la muerte de la hermana Lucía. Y no se hizo. Y como consecuencia de eso, veamos lo que pasó en las iglesias modernas. Se cambió todo. El enemigo se infiltró y desde la jerarquía empezó a destruir todo. De tal manera que los católicos tuvimos que huir tuvimos que concentrarnos a defender a Cristo, a su tradición, a su legado, con todas nuestras fuerzas. Algo divino que jamás se podía cambiar, no se puede cambiar, no se puede desvirtuar, no se puede falsificar. Sí, el Espíritu Santo ha estado con la Iglesia Católica por 20 siglos. La revelación ya se había cerrado con San Juan Evangelista, no se podía modificar, no se puede modificar por ningún motivo. Desde el siglo primero, que al final del siglo primero, principio del siglo segundo, que muere San Juan, desde ese momento se sella la revelación católica, nada se puede cambiar. Los papas han dedicado, se habían de haber dedicado todos a transmitir lo que recibieron. Entonces eso pasó hasta 1962, en que no se reveló todo ese secreto, no se reveló ese plan que la Virgen ya quería que se revelara antes de que pasara ese concilio, con el cual se tomaba una iglesia, un golpe de estado en la Iglesia Católica, del enemigo hacia desplazando a los hijos de Dios. No se reveló ese plan tampoco, y por eso vemos las consecuencias en la iglesia. Todo ha sido cambiado y falsificado. Los católicos tradicionales de todos los siglos han tenido que venir a las casas, a las catacumbas, a defender el legado de Cristo. Por eso es que es la solución para que la iglesia regrese a la tradición, a la fidelidad a Cristo, es predicar la verdad, predicar la tradición, predicar a tiempo y destiempo lo que siempre se hizo, y seguir dando los sacramentos, los sacramentales, todo como siempre se hizo. Y regresar a eso, a toda la Iglesia Católica, es lo que va a pasar. Entonces la Virgen Santísima de Fátima nos dio la solución al nivel individual, cómo luchar contra el infierno. Al nivel de las naciones, cómo luchar contra la apostasía de las naciones. Y al nivel de la Iglesia Católica, cómo luchar contra la apostasía de la Iglesia Católica. En los rangos más elevados. Y todo Dios lo puso bajo el corazón inmaculado de María, diciendo que si se consagra la sociedad, Rusia, la iglesia, no solamente consagrarse de palabras, sino de obras principalmente, a servirla como esclavos de amor, vamos a prepararnos nosotros, las familias, las sociedades, los países y la iglesia para el triunfo del corazón inmaculado de María, que ya está profetizado que va a pasar. Por eso lo que hay que hacer en este momento es el plan de combate. Todos consagrarnos continuamente y vivir la consagración al corazón inmaculado de María. Procurarlo a través de la verdad, de la tradición católica. A través del Santo Rosario, de la penitencia, para salvar muchas almas. Ese es el plan de la Virgen de Fátima, en este momento. Entonces tenemos que estar nosotros practicando en este momento nuestra consagración a la Virgen. Que en resumidas cuentas, significa que todo lo que pensemos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, todo lo que planeemos, todo lo que deseemos, todo lo que suframos, todo lo hagamos para consolar y reparar el corazón inmaculado de la María Santísima. Todo. Todo hacerlo por ella. Hacer que ella reine, ¿sí? Servirla completamente, el tiempo completo, el cuerpo completo, alma, todo el tiempo, todas nuestras fuerzas, todo debe ser dirigido a ese fin. Por eso hemos estado propagando con todo lo que podemos de fuerzas la devoción de Corazón Inmaculado de María bajo la vocación de la Nuestra Señora de la Soledad. Porque la Santísima Virgen de la Soledad es precisamente ese corazón abandonado, ese corazón inmaculado que debe ser reparado y consolado, acompañado, obedecido, imitado y lleno de flores, como por los rosarios que se le llenan de rosas a la Virgen Santísima. Sobre todo, la luz y la gracia vienen a través de ella en estos momentos de tinieblas. Entonces, la Virgen de la Soledad empieza cuando Cristo muere en la cruz. Empieza el mayor tormento de la Santísima Virgen María, que es en su soledad. Toda la cruz se descargó sobre ella, en la ausencia de Cristo. Y todas las gracias a través de ella pasan desde ese momento. Por eso es que ella, en ese momento, la Virgen de Fátima nos pidió a Jesús que la reparemos, la consolemos como el oficio, como la obligación, como la actividad única a la que tiene que ir dirigido todo lo que hagamos y lo que pensemos, lo que planeemos, lo que hagamos. Todo debe ser dirigido hacia ese fin, para consolar, reparar, acompañar, obedecer, amar a la Virgen Santísima y venerarla, y propagarla y predicarla. ¿Sí? Y darle hijos en el sentido de que reparemos con penitencias, con ayunos, así como ella lo hacía, y San José, y San Juan, para que ella tenga más almas, para que más bendiciones se propaguen, para que nosotros cooperar en esa corredención, en esa soledad, que nada nos va a faltar. Eso es lo que le dio a San Juan al pie de la cruz, después de que Jesús muere en la cruz, es lo que le dio a San Juan la fuerza para perseverar y seguir adelante y no abandonar a la Virgen Santísima ni a la Iglesia. No correr, no huir, no ser cobarde. Todo vino a través de la Virgen Santísima en esas tinieblas tan densas. Y eso se replica en este momento, en la pasión de la Iglesia Católica. No, jamás va a morir completamente, jamás, es la promesa de Cristo. Pero se va a reducir, y como lo vemos ahorita, a un número muy, muy pequeño. Tan pequeño que está siendo reducido cada vez más y más y más. Entonces Jesús dijo que si esos tipos no se abreviaran, nadie se salvaría. Se van a reducir al máximo, pero no importa el número. No importa cuántos sean los enemigos de Dios, lo que importa es que la fe, con la fe católica, con las promesas de Cristo, con la compañía de la Virgen Santísima, la gracia de Dios, todo se puede. Por eso son los grandes ejemplos de los macabeos, los grandes ejemplos de los 12 apóstoles, de los cristianos, los grandes mártires, que peleando Cristo en ellos, vencieron a imperios y a ejércitos numerosos. Por ejemplo, Judith, que es la imagen de la Virgen Santísima, ella sola cortó la cabeza del capitán de los asirios. Contaban más de 200, 300 mil. Y solamente por ella, gracias a ella, se disolvió el ejército y huyeron en terror por lo que había pasado. Una sola mujer, Santa Juana de Arco. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la historia de Dios a través de los santos derrotando a los ejércitos enemigos? Pues no hay que tener miedo, por más que nos quieran amenazar los sistemas comunistas y las medidas de persecución, no hay ningún motivo para tener miedo al que tiene la fe. Por eso es el momento de afianzar la fe, la esperanza y la caridad de manera heroica. Es el momento. No son tiempos de paz, de vacaciones, no es tiempo de vida fácil, no es tiempo de querer llevarse bien con todos y de hacer compromisos. No. De ser ahorros, de salvarse el pellejo, salvar a la familia para no hablar en público de lo que está pasando, tampoco es un momento. Es un momento de defender a Dios y Dios en nosotros, y de luchar Dios en nosotros, de acuerdo a su plan, no al nuestro. Sea que sea el plan, estar de acuerdo con eso y servir a la Virgen Santísima en ese plan, estar con ella, es el que va a triunfar para que Cristo venga pronto. Por eso no hay que tener miedo, es un momento glorioso, pero hay que estar a esa altura del llamamiento de Dios, que es pedir las virtudes heroicas y disponerse a ellas y trabajar para ello. Porque Dios está ofreciendo la gracia, falta nosotros disponernos para ganarla y poder estar a la altura de la crisis, del llamamiento de Dios a guerra. Es un llamamiento a guerra de Dios a nosotros, no hay duda. No son tiempos de paz, no, es tiempo de guerra. La más difícil que ha existido. Más que los macabeos, más que la época de los cristeros. ¿Sí? Es una época jamás se ha visto. De tanto mal en contra de un pequeño rebaño que está defendiendo con mucha fe, con la Virgen Santísima de la soledad, en medio de la oscuridad. Todo lo que queda, lo poco que queda. Un llamamiento de Dios y vamos a responder con humildad, con confianza y sobre todo con mucha fe. Fortaleza, poniéndonos... hacer penitencia en lo que podamos y animarnos unos a otros para tener ese espíritu. Si uno se cae o uno titubea, unos a otros levantarnos para estar a ese nivel de lucha que Dios nos pide que tengamos. Que la Virgen nos ayude y San Paulino de Mola, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, María Santísima.